Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Sobre los años 40, pico de años, vez en cuando, cuando la pastora estaba aquí en la tierra también, nosotros tomamos turnos de hablar acerca de este asunto. Y yo creo que este asunto es importante, especialmente por los tiempos que estamos viviendo. Estoy escuchando un discurso de nuestro presidente. Estoy leyendo algunos reportes en Instagram acerca de atentos en contra de él y su familia. Y siento que estamos viviendo tiempos bien peligrosos, tenaces, como dice la palabra, pero interesantes y gloriosos también. ¿Y cuál es nuestra parte? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que actuar en una manera como creyentes, como hijos de Dios, y no debemos subir este barco de locuras, lo que está pasando en el mundo. Yo veo por todos nuestros lados, mira, América Latina está súper, súper dividido. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo no estoy hablando de comunidad de fe, yo estoy hablando de las naciones. Ve Colombia, ve Venezuela, Cuba, y ahora gloria a Dios por Ecuador, alguien diga amén. Gloria a Dios por Argentina y gloria a Dios para Bolivia, su nuevo presidente, alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Yo estoy orando por el hermano Rodríguez Paz y por el resto del mundo. Entonces quiero leer, comenzando de Santiago en la Reina Valera, Santiago versículos 3, 13 a 17. Voy a intentar, Rolando, si estoy leyendo mal, yo voy a entregarte para leer. Pero estamos en Santiago 3, 13 a 17. ¿Cuántos de ustedes supieron que Santiago era hermano de Jesús? Pero hermano, bueno, la mitad hermano, pero de sangre. ¿Cuántos de ustedes supieron eso? Yo creo que él tenía una revelación bien cercana a Cristo, como su ñaño. Escucha lo que él dijo. Santiago 3, 13 a 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hay sabios y entendidos aquí esta mañana. Si eres un sabio y entendido, diga amén. Ok, estamos en el lugar correcto. Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenés celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis. No actúes en esta manera, en otras palabras, en este comportamiento, en contra de la verdad. Porque este tipo de sabiduría, o esta sabiduría, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólico. Esas son palabras fuertes, ¿no? Dice terrenal, animal, diabólico. ¿Qué pasará si el día de mañana tú digas a una persona, qué animal? Eso es fuerte, ¿no es cierto? No debemos hablar. Pero Santiago está diciendo, el tipo de comportamiento que tiene lucha, que contiende cosas así, es algo diabólico. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre y ni hipocresía. Alguien diga amén. Ponga mi título, por favor, si puedes. ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi deber esta mañana? Por favor, apagando la lucha y contienda, apagando este fuego. Yo voy a decir, no entró, pero mi título es apagando el fuego de la lucha y la contienda. Algunos fuegos son buenos. El fuego del Espíritu Santo es delicioso, es grande, que pueden tocar mil millones de personas en el mismo momento. Pero yo estoy aquí para decir, estamos hablando de un tipo de fuego que es dañino, apagando el fuego de la lucha y la contienda, porque está en todos los lados. Yo veo en el mundo la lucha y la contienda entre las naciones es bien alto ahorita. Si podemos ver en todas las partes, ya hay naciones que están a punto de declarar la guerra uno en contra de otro. ¿Por qué? Y vamos a ver por qué. Pero quiero orar con ustedes, si puedes tomar la mano de la persona a su lado y bendecir esta palabra, porque esta palabra nos va a dar mucha luz, nos va a dar revelación. Padre bendito, y no solamente estamos orando por naciones, estamos hablando para las familias, estamos hablando para matrimonios, estamos hablando para las iglesias, estamos hablando para nosotros mismos, Señor. Señor, oramos. Oramos por unidad, Señor, en este lugar, unidad en esta iglesia. Oramos que tu palabra va a salir de este púlpito y va a tocar mucha gente y va a cambiar vidas en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Señor, somos gente de la luz. Somos sal y luz para este mundo y vamos a actuar como sal y luz. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por la revelación tuya que me has dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Si estás de acuerdo, diga amén. Dígame en dos veces. Por favor, tomen el asiento. Tomen el asiento. Una de las personas que me llamó mucha atención es una predicadora que está ahora en sus ochentas y más, la Joyce Meyer. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a Joyce Meyer? Ella siempre hablaba sobre este y siempre nos quedamos riéndonos porque ella fue medio comediante. ¿Cómo se dice? Comedian. Comediante. Ya. Yeah. Pero la verdad es que ella tenía muchas verdades en sus enseñanzas. Y sus enseñanzas no eran solamente para las mujeres, era para nosotros también, los varones. Pero yo quiero tratar este asunto apagando el fuego de la lucha y la contienda. Yo creo que tan importante. El hermano del Señor Jesús, Santiago, estaba hablando de dos tipos de sabiduría. Él estaba hablando de un tipo de sabiduría que viene de Dios, de los cielos. Y un otro tipo de sabiduría que viene de las tinieblas, que no es sabiduría, es sabiduría, es este tipo de sabiduría del enemigo, del diablo. La sabiduría terrenal es falsa, marcada por egoísmo y la envidia. Y la sabiduría celestial y verdadera es caracterizada por la humildad, paz y buenas obras. Otra vez yo voy a leer. La sabiduría terrenal es falsa, marcado por egoísmo y la envidia. La sabiduría celestial y verdadera, caracterizada por la humildad, la paz y las buenas obras. Alguien diga amén. Se dirigía a los cristianos que estaba lidiando con conflictos internos y discordia dentro de sus comunidades. Y en pocas palabras, este libro estaba dirigido con personas en el cuerpo de Cristo que estaba con problemas, que no estaba viviendo en paraíso, que estaba viviendo en puro infierno, tal vez con lucha y contienda en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en su trabajo. Entonces, el Santiago estaba dirigiendo, en otras palabras, diciendo: no debemos caminar en lucha, en contienda, en contención, lo que sea. No debemos caminar, este no debe ser lo normal en nuestras vidas. Este debe ser el anormal. Alguien diga amén. Repita conmigo, diga: la lucha y contienda no es algo normal para un cristiano, ni para mí. Amén. No es normal, es anormal. Nosotros debemos vivir en paz. La Biblia dice: busca la paz y sígala. Diga: busca la paz y sígala. Una vez más grita: busca la paz y sígala. Es nuestro norte. La paz en nuestra vida, la paz en nuestro matrimonio, la paz en nuestra familia es nuestro norte. Alguien diga amén. Ahora que esas no están en mis notas, por si acaso, ayúdame por favor en 2 de Timoteo 2:24, Reina Valera. 2 Timoteo 2:24, que dice la palabra: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Cuántos de ustedes son siervos del Señor? Levanta la mano, por favor. Amén. Repite conmigo, diga: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. No debe ser un peleón. Alguien diga amén. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. A veces pensamos que es una buena cosa de ser un peleón. Yo soy un buen peleón. O digamos: qué lindo el hijo mío, qué rebelde, qué lindo. La rebeldía no es lindo. Alguien diga amén. Pero estamos hablando de, la Biblia dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo, nuestra imagen es muy importante. La manera que la gente de fuera está viendo nosotros es súper importante. Si la gente de afuera ve a mí o a ustedes como un gruñón o como una persona que siempre está enojado, ellos van a pensar, ¿para qué? ¿Para qué me convierta a Cristo que si todos son enojones? Entonces nosotros tenemos que cuidar no solamente nuestra imagen, sino nuestro corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Estoy hablando con alguien, si estoy hablando con alguien, diga amén. 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 Me llama atención cuando las escrituras hablan acerca de las guerras y los pleitos. Y vamos a leer una vez más y vamos a Santiago 4. Y esto no está en mis notas tampoco, disculpa. Estoy hablando con la gente de medios. Santiago 4, por favor. Los primeros 6 versículos en la Reina Valera. Ayúdame, Rolando, por favor. Santiago, ¿dónde estoy? 4. Santiago 4, 1 a 6, Reina Valera. ¿Qué dice la palabra?
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu del que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Alguien diga amén. Yo creo que hasta 6, Rolando, hasta el versículo 6. Volvemos al versículo 1, por favor. 4:1, versículo 4:1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Estoy pensando en las guerras. Estoy pensando que hay mucha gente que estamos en el punto de la guerra mundial número 3. Yo no quiero saber esto, yo no quiero estar aquí por eso, pero si estoy aquí voy a orar como un loco. Voy a orar y voy a buscar al Señor. Yo no sé qué vendrá el día mañana, pero la Biblia dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es vuestras pasiones los cuales combaten a vuestros miembros? Cuando habla de pasiones, no está hablando de pasiones buenas, está hablando de envidias. Está hablando de luchas, contiendas, de tener más que nuestro prójimo. Está hablando de celos y envidias porque alguien tiene más que yo. Está hablando de sentimientos, de emociones que son diabólicos, hermanos. Y no quiero que ustedes piensen que esta palabra esta mañana no es una palabra negativa, es una palabra positiva, vas a ver. Pero es importante que conocemos a nosotros mismos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos de ustedes piensan que usted conoce a sí mismo? Levante la mano más o menos. Unos 3 personas y el resto de ustedes están en la oscuridad, no sé. Yo conozco cómo soy. Conozco mis debilidades. Conozco mis puntos fuertes. Yo conozco que cuando yo he hablado de más. Yo conozco cuando yo tuve que cerrar este piquito y no hablar más. Y a veces yo he sobrepasado muchas veces también. Pero estoy caminando mi salvación en temblor y temor. Estoy en camino, estoy en la perfección. Y el Espíritu Santo es mi capitán en este barco grande. Alguien diga amén. ¿Cuántos de ustedes piensan que el Espíritu Santo es tu capitán en esta vida? Y levanta las manos. Él está guiando, Él está hablando todo el tiempo. Solamente nosotros tenemos que escucharle. Él siempre habla en la mañana, en la noche, en la madrugada, en los sueños. El Espíritu Santo siempre está hablando. Alguien diga amén. Ahora, al ver las horribles noticias a veces en diferentes canales de televisión aquí en Ecuador, yo puedo ver cuán maligno es nuestro enemigo, el diablo, y cómo ha calculado su plan para intentar destruir a Ecuador, pero él no va a hacerlo. Ecuador será salvo en el nombre de Jesús. Grita conmigo, Ecuador será salvo. Una vez más, Ecuador será salvo Y yo estoy orando también que Ecuador será unido en el nombre de Jesús. ¿Por qué tenemos que copiar Colombia, Venezuela, Cuba? No tenemos que copiar estas naciones que también están bien divididos. Pero Ecuador será salvo. A través de la división, la discordia, la contienda, por medio de toda la obra maligna, el enemigo está obrando. También pienso en la iglesia, en cómo hemos sido llamados de ser sal y luz en este mundo. ¿Cómo es nuestro testimonio? Ay, el día viernes estoy en mi casa con nadie, estoy solo. Y le dije, gloria a Dios, tuvimos una consejería con alguien hasta las 10 en la noche y se fue las personas bien, todo fue sanados, resucitados. A las 10 en la noche yo estuve con ojeros. Pero, y todo estaba en silencio. Gracias, Señor. Me fui a mi cuarto, me puse en la cama, yo abrí mi Biblia, comencé a leer y pum, 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 pum. Pero de esta, perdónenme jóvenes, de esta música horrible con este ritmo de reggaetón que no me gusta por si acaso. Si a ustedes les gusta, que el Señor les bendiga. Hablamos de la salvación después, ok. No, 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 chiste nomás. No es mi fuerte, no es mi favorito. Pero yo sé, Señor, el mundo en que vivimos, la gente está buscando diversión, está buscando un descanso por su alma, está buscando en todos los lugares equivocados. Alguien diga amén. Por eso tenemos la iglesia. La iglesia es un hospital grande. Y cada día la iglesia tiene más pacientes. Y los pacientes entran por un lado y salen por el otro lado como discípulos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Un aplauso al Señor, por favor. Entran como pacientes y salgan como discípulos. Ahora, pienso en nuestras familias, nuestros parientes, nuestros amigos. Aún necesita conocer al Señor todavía. Piensen lo cerca está, que debemos estar al rapto de la iglesia. Y cuán diligentes debemos ser para cosechar aquellos almas que aún permanecen perdidos en la oscuridad. Tenemos que pensar en la gente. Hermanos, yo tengo la vergüenza para decirles, a menos hay dos miembros de mi familia en los Estados Unidos que no está dentro del reino de Dios. Para mí es una vergüenza. Yo estoy orando. Yo estoy orando para sus vidas. Yo tengo un hermano, gloria a Dios. Si él está viendo ahorita, él no entiende español. Entonces yo puedo decir lo que me da la santa gana. No, 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 no. Pero un hermano mayor que yo, con un corazón tan duro, que una vez hace años, ellos están pasando a vivir en Florida. Y nos contaron una cosa que pasó en sus vidas, pero bien, bien duro, bien difícil. Entonces yo le dije, estamos saliendo de su casa con la Katy y los chicos. Y le dije, yo voy a orar para ustedes. No te preocupes, yo voy a orar para esa situación. Llegué a mi auto, fuimos a un lugar para hacer compras y salió un mensaje de mi hermano, un texto que dice, no te preocupes, no tienes que orar por nosotros, estamos bien. Entonces a veces esa es la actitud que tenemos que enfrentar. La gente piensa que somos prepotentes a veces. A veces piensa que la iglesia es lleno de un grupo de miembros como sabiondos. Nosotros tenemos que tocar la familia y las personas de una manera que ellos van a conocer a Jesús. Yo dije, Señor, perdóname. Esto no fue mi intención. Yo creo que mi presentación, nuestra presentación del evangelio, nuestra presentación de la salvación es súper, súper importante. Y nunca con prepotencia, nunca con orgullo, nunca que yo soy mejor que usted. Alguien diga amén. Qué tan importante es cómo presentamos el evangelio. Aleluya. También yo pienso que en lo mezquino, que puede ser la actitud de algunos hermanos o hermanas en el Señor que es más preocupados por por celebraciones. Yo voy a volver una semana cuando Pastor Rolando estaba hablando de tus guavas de pan. No estoy hablando que tus guavas de pan y tu colada morada. Y una persona sarcásticamente después del culto, ahora que escuché la palabra, yo voy a tomar 3 galones de colada morada. Qué bueno, qué lindo que eres. Hermanos, en el fin de día, usted va a hacer lo que usted quiere. Yo no tengo policías en la iglesia mirando si tienes guaguas. Estoy hablando de tus guaguas, hijos. Estoy hablando de otras guaguas. Estas guaguas de muerte. Y no voy a entrar esto mucho. Yo quiso entrar, pero no voy a entrar. Pero déjame decir algo, mirando arriba también. Si el guagua, no estoy hablando de tus hijitos, estoy hablando de otra cosa. ¿Sabes? La Biblia, la Biblia dice que Dios es el Dios de los vivos y no de los muertos. Y hay muchos versículos en la palabra de Dios donde usted puede hacer una santa guerra, uno en contra de otro, pero esto no es el punto. Pero fija por un momento en este escenario. Esto no está en mi palabra, no sé por qué estoy hablando de esto, pero voy a hablar de esto. Una sonrisa. Pero mientras que ustedes están en sus compromisos con la iglesia, si el guagua de pan es tan querido a tu corazón y la colada morada, ¿cómo puedo sacrificar eso? Ok, para ustedes, inocente. Pero en el mismo momento que usted está en su compromiso con amigos, con familia, con parientes, comiendo jajajiji, 2 horas al norte, 2 horas y media al norte, hay un otro pueblo que está celebrando, pero no está en una mesa, no está en una casa, está sentado sobre una tumba, así, comiendo así y pasando los restos abajo, así. Y este sí es una celebración idólatra. Este sí. Y mi pregunta es lo siguiente: ¿por qué tenemos que copiar? ¿Por qué tenemos que? Yo sé, es inocente. Es inocente cuando hay ignorancia. Pero ustedes están recibiendo la palabra de Dios y la próxima semana yo puedo sacar muchísimos millones de versículos también. Pero no voy a hacer la santa guerra hoy. Tu conciencia es súper importante. Alguien diga amén. Les pregunto algo. ¿Existe algo en su vida que es tan precioso que no puedes rendir a Dios? Si existe una cosa, ¿te acuerdas la vida de Abraham? Dios no está pidiendo, Dios no pidió un guagua de pan de Abraham. Él pidió un guagua, su único. Alguien diga amén. Mi pregunta es lo siguiente: ¿debe ser algo en nuestras vidas que es tan querido, tan intocable, tan un tabú? Si Dios me pide el día de mañana un guagua de pan que no tengo, porque no creo en eso, yo le voy a dar mi casa si quieren. Yo le voy a dar lo que él pide, Dios mediante, y no será una de mi familia. Y no creo que será. Pero tenemos que estar dispuestos para entregar todo lo que Dios pide. Alguien diga amén. Y esa es otra enseñanza, por si acaso. Amén. Entonces, si estamos defendiendo, si estamos defendiendo el Día de los Difuntos, ¿quieres saber algo? Tal vez usted no va a creer. Yo no me fui al cementerio desde mi esposa pasó. No me fui a la tumba. Tal vez algunas personas de mi familia, sí, yo no. Un día, yo estoy pensando de irme. 5 días antes que después que la pastora se fue a la presencia de Dios. Hasta que yo estoy vestiéndome en negro, como es costumbre de muchos. Y yo escuché bajando las gradas, nadie estaba en la casa, yo estuve solo este día. Yo escuché al Espíritu Santo, ¿de dónde te vas? Y el Espíritu Santo, tú sabes todo, ya sabes dónde me voy. ¿Para qué? Para ver qué. Él me dijo, ella no está allá. No está. Y desde este día hasta hoy, nunca me fue. Nunca me fue. Yo no estoy diciendo que el día de mañana tal vez me voy para ver con curiosidad, limpiando esta piedrita con su nombre o algo así. Pero el Espíritu Santo dice, si quieres, ándate. Pero no es necesario. Katy no está. Desde este día nunca me fui. Tal vez por algunos de ustedes es extraño, pero yo, esa es mi manera de pensar, esa es mi relación con Dios. No estoy diciendo que usted tiene que ser lo que estoy diciendo, solamente estoy diciendo que siento bien con mi decisión. Alguien diga amén. Alguien diga amén, ¿ya? Gracias. Gálatas 5. Gálatas 5, 14 a 15. Pues toda la ley puede resumirse en un solamente mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose, devorándose unos a otros, tenga cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Alguien diga amén. Está hablando de la lucha y contienda. Está hablando con la iglesia. No está hablando con la gente pagana. No está hablando con los gentiles. Bueno, puede ser que los gentiles estaba escuchando, pero estaba hablando con la iglesia. ¿Para qué estamos aquí? Para juzgar. Esa no es una competencia en comunidad de fe. Los ricos en contra de los pobres, los blancos en contra de los negros, los venezolanos en contra de los ecuatorianos. Esto no es, somos un grupo, somos una familia grande, somos uno en Cristo Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Tenemos que reconocer quiénes somos y por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? También quiero reiterar Mateo 22. Mateo 22, 36 a 40. Por favor, dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Estaba hablando con Jesús y la ley de Moisés. Siguen, por favor. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Siguen, por favor. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento. Escucha lo que dice, eso es increíble. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Algunos de ustedes tal vez, yo puedo amar a Dios, pero yo tengo problemas con fulanito. Escucha, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Diga igualmente importante. Una vez más, igualmente importante. La tercera vez, igualmente grita, importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no sé de dónde viene esta gente que piensa, yo amo a mi Dios, pero no puedo aguantar este tipo. O tal vez, yo he escuchado, pastor, yo no quiero sentarme en la iglesia en este sector, huele mal. ¿Sabes qué huele mal? Es su actitud, hermano. Es su actitud. Porque son hermanos en la fe, o están en camino de ser hermanos en la fe. Alguien diga amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Un aplauso al Señor. A Él, a Él. Estas leyes que estamos leyendo de Mateo 22 a 36 y 40. Ah, ya, 40 también, perdón, ¿qué dice 40? Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y esos dos mandamientos no se apareció solamente en el Nuevo Testamento, estaba en el Antiguo Testamento también. Siempre en diferentes lugares. Entonces tenemos que aprender de amar a nuestro prójimo. La palabra de Dios es, escúcheme, tal vez usted va a pensar que eso es terrible, pero había un pastor que yo escuché. El pastor dijo en esta manera: la palabra de Dios es tan autoexplicativa que hasta un tonto puede entenderla. Imagínate. Señor, si yo tengo que volverme un tonto para entender, yo voy a hacerlo. Pero está diciendo en otras palabras, no es solamente para los estudiosos, no es solamente para las personas que tienen su doctorado o su maestría o lo que sea, es para todos. Alguien diga amén. Y la palabra es tan explicativa. Nosotros podemos aprender. Yo conozco gente en esta iglesia que no podía leer en español y ahora está leyendo la Biblia todos los días. ¿Sabes? Dios es Dios. Yo conozco gente desde 40 años atrás aquí en Ecuador que comenzaron como analfabetos y terminaron como estudiosos de la palabra de Dios, y sus vidas han cambiado. Alguien diga amén. Yo creo lo siguiente: si una persona ha nacido de nuevo verdaderamente, entonces recibe una nueva naturaleza, y es una naturaleza que ama a las personas. Si usted no ama a las personas, y usted no puede decir que yo soy un hijo de Dios. Nosotros tenemos que amar a la gente, tenemos que amar a las personas. Si usted tiene problemas, yo varias veces yo he compartido este testimonio. Cuando comenzamos en la obra de las células, había una señora que estaba trabajando con nosotros algunos años, y un día ella vino. Ella tenía como 4 células bajo de su carga, y es una mujer que tenía posibilidades económicamente. Pero un día, después de algunos años, vino a la iglesia: quiero entregar mis células. ¿Por qué? Pero que ya no más. Yo amo a mi marido y mis hijos y no quiero nada con nadie más. Qué lindo, qué bueno. Vas a ver lo que pasa en el tribunal de Cristo en el otro lado. Hermanos, hemos sido llamados para amar a la gente, para amar a la gente que no son amables, para amar a la gente que tal vez no tiene la mejor fragancia, para amar a la gente que necesita ser rescatados de este mundo, pero amar toda la gente. Alguien diga amén. Hemos sido llamados para hacer eso. No se confunde. A menos la señora fue honesta con nosotros. Ella me dijo a mí en mi cara: no amo a la gente. Amo a mi marido, amo a mis hijos. Eso es todo. Yo le dije: adiós. ¿Qué más podía decir? Después de conocer la palabra, después de trabajar en el Señor, después de saber cuáles son los mandamientos, después de entender la visión y la gran comisión de Mateo 28, ¿qué más podemos decir? Ella me dijo: pastor, no amo a la gente. Tal vez usted puede decir en su corazón, en inglés: I don't love people. Yo no amo a la gente. Hermanos, este no es mi problema, es tu problema. ¿Sabes que una cosa? El amor no es una emoción. El amor es una decisión. Cuando decidimos de perdonar, cuando decidimos de amar, las cosas cambian. El viernes en la noche de gran Halloween, cuando esta faro estaba al lado de mi casa, yo decidí de amarles. Yo estuve tratando de orar y dije: Señor, ayúdame que mi oración no será una maldición en el nombre de Jesús. Pero no estuve feliz. Yo estoy parado en mi cama leyendo, y cuando yo escuché boom, 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 o mejor reggaetón, yo no quiero copiar este ritmo. Tenemos que decidir. Diga: yo decido amar a la gente en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? El amor es una decisión. El amor es una decisión. Ay, segundo de Corintios. Una palabra tan, tan común, tan conocida para nosotros. Segundo de Corintios 5:17. Leemos juntos. Leemos juntos en la cuenta de 3. 1, 2 y 3. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán, he aquí, todas son nuevas, hechas nuevas. Si no hay una evidencia de un nuevo nacimiento en nuestras vidas, si usted se va a los mismos compromisos, los mismos bares, los mismos compromisos que no tienen nada que ver con el Señor, el mismo celebración, perdón, no tengo que decir esto porque estoy tentado, yo voy a hacerlo. El mismo celebración del Día de los Difuntos. Dios es un Dios de los vivos y no de los muertos. Alguien diga amén. ¿Qué les pasa? Y es tiempo, pero es nuestra costumbre, es nuestra tradición. En Cristo hay nuevas tradiciones. Y las tradiciones en Cristo son lleno de vida y no de la muerte. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces, amén. La vida. Yo le doy gracias por la vida. Estamos para terminar pronto. Cuando realmente nacemos de nuevo, nuestra naturaleza cambia. Y con este cambio somos capacitados para amar a las personas como Dios las ama. Eso significa, aun con sus defectos, características indeseables, de alguna manera, esta pasión de misericordia en nuestro corazón, amor, empatía, explota dentro de nosotros como una explosión. Y de repente tenemos la habilidad de amar a las personas de una forma que antes no podríamos haber hecho. Misericordia, compasión. Muchas veces en mis prédicas yo menciono a mi esposa que ahora está en los cielos. Pero ella tenía un don de misericordia que me dejó pensando que yo soy el peor de los peores. Ella tenía, sí o no, Gigi, una... Es algo que yo tenía envidia, pero envidia buena. Solamente escuchando a una persona por 3-4 horas y sus problemas, mientras que yo estuve ya. Llegamos al chiste, llegamos al fin. Quiero saber, pero una paciencia, una misericordia, un amor y empatía. Yo creo que cuando nacimos de nuevos, esta actitud, esta misericordia, esta empatía tiene que tener una explosión en nuestro interior. Es allí cuando podemos ministrar y salvar. Yo creo que el día de los difuntos o este fin de semana feriado, sí podemos compartir lo que ustedes quieran. No me mencionen las guaguas, por favor. Pero podemos usar y utilizar este feriado para ganar almas. ¿Cuántos de ustedes tienen gente, parientes o familia que no conoce al Señor todavía? Levanta las manos, por favor. ¿Y qué estás haciendo con su colada maravilla? Cuando hay gente, yo creo que estamos más cerca del rapto que nunca. Hermanos, no solamente rumores de guerra, hay guerra ahora. Hay guerra. Yo no sé qué va a pasar con los Estados Unidos y Venezuela, pero a mí parece el asunto es serio. Yo estoy escuchando, yo tengo amigos que trabajan en el Pentagon. ¿Cómo se llama el Pentagon? Y me dice, David, esto no es como antes, eso es algo serio. Porque no está defendiendo solamente Venezuela, está defendiendo América Norte también en los estados. En cualquier momento, mira, Rusia, China, Turquía, todos están construyendo más bombas atómicas ahorita. Tenemos que abrir los ojos y ver en qué día estamos en el calendario de los cielos. Alguien diga amén. Si realmente hemos nacido de nuevo, entonces debe haber prueba de ello en nuestras vidas. En Proverbios 6, Salomón está hablando de las cosas que Dios odia. Dios es un Dios de amor, por si acaso. Pero hay cosas que él odia, hay cosas que le molestan mucho. Y está mencionado. Y antes de leer estos versículos, yo quiero decirles algo. Yo quiero amar lo que Dios ama. Yo quiero odiar lo que Dios odia. ¿Cuántos de ustedes están en lo mismo? Ese es mi deseo, esa es mi meta. Entonces vamos. Vamos, por favor. Estamos en Proverbios 6:16. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Siga. Los ojos altivos, orgullosos, prepotentes. La lengua mentirosa, por supuesto. Las manos derramadores de sangre inocente, siguen por favor. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr en mal. Ya. El testigo falso que habla mentiras. Y él escucha. Y él o ella que siembra discordia entra. Hermanos, alguien diga amén. Es una abominación para el Señor. Discordia, división. ¿Me entiendes? Las personas que hablan que no, la lengua larga, que habla así, no me importa, tengo que decir lo que tengo que decir. La Biblia dice que solamente el necio habla todo lo que está en su corazón. Nosotros tenemos dominio propio y debemos bendecir con la lengua y no maldecir con la lengua. Alguien diga amén. La Biblia dice: busca la paz y sígala. Necesitamos meditar y pedir al Espíritu Santo que nos muestra por qué Dios odia tanta la lucha y la contienda. Y de por la iglesia solo será, ¿sabes? La iglesia solamente va a estar efectiva cuando estamos unidos y cuando caminamos en este espíritu de verdad. La palabra de Dios dice que estamos mordiendo unos a otros, vamos a ser destruidos. La iglesia de Cristo es una potencia. Cuando yo pienso en China, Rusia, Gringolandia, son potencias. Pero déjame decirles algo y mira a mis ojos. La iglesia de Jesús es una potencia. Y la única razón por qué Jesús no ha venido, la única razón por qué el mundo no está en una completa guerra en este momento, es porque la iglesia de Cristo está aquí todavía. Ustedes y yo somos una potencia. Debemos pararnos, tomar nuestra espada de dos filos, caminar, aceptar nuestra identidad en Él. Y dejar de actuar como dices, ñaña, ñaña. La lucha y la contienda. No, hermanos. Con la boca debemos bendecir y no maldecir. Alguien diga amén. Debemos levantar la gente. Debemos guiar la gente a los pies de Cristo. Primero de Corintios 1:10, por favor. Estamos por terminar. Primero de Corintios 1:10-11, ya está bien. Pablo está diciendo: os ruego, por favor, un apóstol que lo más famoso en la palabra. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos y una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado, escucha, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No sé si puedes poner últimamente esta página que yo tengo. ¿Por qué son tan peligrosos la lucha y la contienda para el cuerpo de Cristo? ¿Por qué es peligroso? Porque daña la unidad, obstaculizan el crecimiento espiritual y el servicio y debilitan testimonio de la iglesia ante el mundo. Esos conflictos crean división, permite que la amargura se arraiga. Y limita la capacidad de los creyentes para servir a Dios eficazmente, desviándoles hacia comportamientos mundanos en el lugar de vivir en el Espíritu. La lucha y la contienda son como una plaga. Debemos orar por un dominio propio. No sé por qué estoy diciendo eso, pero escuché, yo no estuve aquí el otro domingo. Y escuché la palabra de Pastor Orlando. ¿Sabes cuál fue mi reacción? Bien hecho. Bien hecho. Porque algunos tienen que escuchar cosas que no quieren escuchar. No es mi manera. Hablo fuerte. Yeah. Y saliendo de la iglesia, en vez de tener una bendición, algunos han salido chismeándose en el camino. ¿Tú crees que Dios está feliz con esto? ¿Tú crees que el Espíritu de Dios está feliz con esto? Están súper equivocados. Dios odia la discordia. Ya. Sale y come su baba de pan y su colada y disfruta lo que quieres. Pero no toques un ungido de Dios. Porque usted va a cosechar lo que está sembrando. Toda mi vida yo tenía el temor de Dios en mi corazón de no tocar. Sí, había veces que no estuve de acuerdo. Mi pastor por años era Pastor Benny Hinn. Y a veces cuando él estaba predicando, ¿será? No estoy seguro. Pero por el otro lado, en este lado había el diablo, como los dibujos animados. En este lado había el ángel. El ángel iba diciendo, cállate, estás tocando un giro de Dios. Nosotros vamos a cerrar este capítulo y vamos a cortar todo lucho que contiende en esta iglesia, sobre matrimonios, sobre familias, sobre iglesias, sobre nuestro país. En el nombre de Jesús, toda esta malignidad que está en las asambleístas, en el nombre de Jesús, se va en el nombre de Jesús. Porque Ecuador será salvo, Ecuador está unido, Ecuador está liberado en el nombre de Cristo Jesús. Esas son mis oraciones. Si estás de acuerdo conmigo, vaya conmigo. Si no, ¿qué más puedo decir? Hay cosas y hay cosas. Si usted está quedándose en esta cosa de una celebración desde sus ancestros, como mis ancestros en los Estados Unidos, ancestros indígenas, también yo vengo bien atrás en mi línea, algunos apaches, así. Y ellos tenían sus prácticas, pero no estoy. No estoy de acuerdo. Porque la Biblia dice, cuando yo era niño, actuaba como un niño, jugaba como un niño, andaba como un niño. Pero cuando yo he sido hombre y adulto, yo puse por un lado todas las cosas del niño. Alguien diga amén. Alaba al Señor en este momento por ti. Amén. Pongamos de pie, por favor. Levanta las manos. ¿Quién es sabio, comunidad de fe, entendido entre vosotros? Muestra la buena conducta, sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Porque esta sabiduría es la que desciende de lo alto, sino terrenal, no desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólico. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, wow, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Alguien diga amén. Señor, en este día queremos apagar la lucha y contienda en nuestras vidas. Señor, aceptamos que para ti es una abominación cuando caminamos en separación, en disensión, en división. Señor, en este día, Señor, queremos rendir a ti, Señor. Queremos entregarte, Señor, todas las cosas en nuestras vidas, Señor, que no son agradables. Comenzando con la lucha y la contención. Señor, no debemos dividir, debemos construir. No debemos bajar el edificio, debemos subir el edificio. Gracias te damos, Señor. Yo te pido perdón como pastor de esta iglesia por todas las áreas donde hemos caminado en división. Esta iglesia es una iglesia unida. Esta iglesia, esta obra es una obra unida en el nombre de Jesús. no vamos a caminar en 80 mil direcciones. Vamos a caminar como uno solo en el nombre de Jesús. Yo proclamo, Señor, la convicción, no la condenación. La convicción del Espíritu Santo está en la casa esta mañana. Está en la casa. Yo no estoy hablando por mí mismo. Yo estoy hablando por lo que tú me has dicho, Señor. El Espíritu de Dios está en la casa. En la casa. Yo reprendo, yo ato y echo fuera todo espíritu de lucha y contienda en el nombre de Jesús. Huye en el nombre de Jesús. Demonio de lucha, de contienda. Demonio de estar enojado todo el tiempo. Demonio de resentimiento, demonio de ofensa. Huye en el nombre de Jesús. Porque por mí y mi casa nos serviremos al Señor. Esta casa va a servir al Señor. Diga, mi casa va a servir al Señor. Va a seguir al Señor. Va a obedecer al Señor. Va a caminar juntos en el Señor. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso fuerte, 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 fuerte. ¿Tienes una palabra?
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdfe.net.